Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El Auditorio de Zaragoza pasará a llamarse Princesa Leonor con el respaldo de la mayoría del Pleno del Ayuntamiento.
La propuesta de la alcaldesa Natalia Chueca ha contado con el voto a favor de PP y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido y Zaragoza en Común ha votado en contra de ese nombramiento. Una distinción honorífica con la que el consistorio busca vincular la figura de la heredera al trono con ese equipamiento municipal donde se celebran conciertos, congresos o exposiciones y que cuenta con capacidad para 10.000 personas.
Hoy se ha puesto en marcha la nueva línea de autobuses que van al aeropuerto y a plaza.
La del aeropuerto, la L505, sale del Paseo María Agustín y tiene también parada en la estación de Delicias. Y la de plaza, la L501, cubre todas las fases de la plataforma logística y atraviesa también el barrio de Arcosur. Además, la línea que va al aeropuerto está coordinada con la salida y llegada de vuelos y tendrá capacidad para 75 viajeros.
Bajo el lema "No más muertes en el trabajo", los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se han concentrado este mediodía en la Plaza de España.
Concentración en protesta por el aumento de la siniestralidad laboral en Aragón. Hay que recordar que el último accidente mortal se produjo el pasado sábado en Huesca con el fallecimiento de una trabajadora del sector de la seguridad. Con ella ya son 35 las personas fallecidas en su puesto de trabajo durante 2023 en nuestra comunidad.
Un total de 6.200 docentes y personal técnico de la Universidad de Zaragoza están hoy llamados a las urnas.
Elecciones para elegir a los representantes del Comité de Empresa y de las Juntas de Personal. La plantilla de la institución académica está compuesta por 4.500 personas pertenecientes al personal docente e investigador y 1.700 miembros del personal técnico de gestión, administración y servicios. Las urnas estarán abiertas hasta las 6 de la tarde en las 30 mesas que se han colocado en los campus de Huesca, Teruel y Zaragoza.
CaixaForum acoge hasta el 24 de marzo la exposición Cómic, Sueños e Historia, que repasa la historia del cómic desde sus inicios hasta la actualidad.
En ella podemos disfrutar con 157 obras originales y una reproducción de los dibujantes de cómic más conocidos, incluyendo obras de los autores de personajes tan conocidos como Tintín, Asterix y Obélix, Spiderman o Mortadelo y Filemón. La muestra viene acompañada de un ciclo de conferencias, talleres y proyecciones de películas sobre estos personajes e incluso visitas en familia a esta exposición todos los sábados.
Y terminamos dándote las gracias.
Pues sí, porque hoy, como venimos contándote, la COPE está de enhorabuena y también aquí en Aragón hemos conseguido el mejor dato de audiencia de toda la historia en esta oleada del EGM. Según el último estudio general de medios, en nuestra comunidad 175.000 oyentes eligen cada día nuestras emisoras del grupo COPE para informarse y entretenerse. Así que muchísimas gracias, ¿no?
Pues eso, gracias.
Gracias a ti también.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues nos vamos como todos los jueves hasta la calle Santa Teresa de Jesús número 25, porque ahí está el chalet. Así que allí nos vamos hasta el chalet, ese lugar extraordinario, y nos abren su cocina. Somos unos afortunados. Jefe de cocina, Eduardo Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, pues aquí estamos encantados, por supuesto, de entrar en esa cocina del chalet. ¿Qué nos traes hoy, Eduardo?
Pues hoy vamos a preparar un plato, un guiso de alcachofas con almejas.
¡Oh, qué rico, qué rico! ¡Cómo me gusta eso!
Ahora que están las fruterías llenas de alcachofas, pues vamos a seleccionar unas alcachofas. Uh-huh. Que necesitaremos pues una docena de alcachofas, 10-12 alcachofas. ¿Sí? Cuando seleccionemos las alcachofas, nos fijamos que estén pretas, ¿vale? Sobre todo la punta, que no sean muy grandes.
Vale.
Una alcachofa mediana tirando a pequeñita, que esté pretita, ¿eh?
Eso es lo ideal, ¿no?
Nos va a indicar que la alcachofa está bien, ¿eh?
Vale.
Entonces necesitaremos pues entre un cuarto o medio kilo de almejas,
¿sí?,
un diente de ajo, media cebolla, 100 gramos de aceite de oliva, 30 gramos de harina, medio litro de caldo de la cocción de alcachofas, una cayena, sal, pimienta y perejil picado.
Perfecto. Sí. Tengo de todo de eso que has dicho, ¿no?
Perfecto.
Solo tengo que ir a comprar las almejas. A ver, cuéntame.
Nada, pues estaremos limpiando las alcachofas, se van quitando capas de las hojas hasta que ya queden amarillas y pelamos un poquito el tallo y las vamos a dejar sumergidas en agua con unas gotitas de limón y una ramita de perejil si tenemos, ¿vale?
Vale.
Mientras tanto las vamos a poner una olla con abundante agua para cocerlas, ¿eh? Cuando rompa el hervor el agua, añadiríamos las alcachofas, partidas por la mitad, y durante unos 5 minutos, 7 minutos, y apagamos el fuego y la dejamos ahí, que vayan reposando y que se vayan enfriando.
Vale.
Mientras tanto, pues en una cazuela con el aceite de oliva vamos a rehogar el ajo. Cuando coja un poquito de color, añadiremos la cebolla picada y vamos sofriendo durante unos minutos. Cuando tenga un color bonito, le añadiremos la harina y rehogamos con una cuchara de madera durante un minuto y medio a fuego lento.
Vale.
Ahí en ese momento añadiremos el caldo de la cocción caliente y lo vamos a remover, ¿vale? Para que no nos queden grumos.
Vale.
Y lo coceremos durante un par de minutos. Entonces ahí añadiremos la cayena y las alcachofas partidas por la mitad.
Vale.
Lo coceremos en conjunto unos 5 minutos a fuego medio, dando un meneo circular para que vaya impregnándose bien las alcachofas.
¿Sí?
Y ahí en ese momento añadimos las almejas. Las almejas las hemos podido sumergir en agua con sal para que, pues, si tuvieran impurezas, pues que las suelten.
Uh-huh.
Añadiríamos las almejas, las dejamos cocer a fuego medio un par de minuticos y empezarían a abrirse.
Vale.
Ahí justo en ese momento, cuando se empiecen a abrir, los ponemos a punto de sal y de pimienta y les polvoreamos el perejil. Damos una vuelta, mezclamos todo y ya nos queda solo, pues, servir en platos y disfrutar.
Pero qué rico. Y es fácil, ¿eh? ¿Verdad?
Es
al final,
fácil,
Eduardo,
sí,
tampoco
luego,
es tan complicado exponerse.
Nada, y si tenemos mucha prisa, pues a ver, una buena alcachofa en conserva, pues también nos sirve.
También serviría,
Aquí el secreto, aparte de la alcachofa, pues bueno, pues es hacer bien el sofrito, disponer de un buen caldo y de unas buenas almejas. Si tenemos, nos da pereza limpiarlas, pues una buena conserva, yo creo que ahora ya también está muy lograda. ¿Sí?
Y se puede, claro que sí.
Sí,
bueno,
no,
pues perfecto, y a mí me parece un platazo, de verdad, y ahora apetece muchísimo la alcachofa, y con almejas, pues imagínate, maravilloso.
Pues más.
Y, por supuesto, la recomendación, siempre el chalet, porque allí es que vais a disfrutar, y qué bien tratan siempre, qué equipo tan maravilloso que tienen ahí en el chalet. Eduardo Martín, el jefe de cocina. Muchas gracias, de verdad. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Colabora con Atades y hazte socio. Gracias a personas como tú, ayudamos cada año a miles de personas con discapacidad intelectual, autismo y capacidad intelectual límite y sus familias, para mejorar su proyecto de vida y conseguir una sociedad justa, inclusiva y sensible a retos futuros. Hazte socio de Atades y ayúdanos a transformar la sociedad.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las ONGs aragonesas damos apoyo a casi 2 millones de personas en más de 60 países del mundo. Por eso, reclamamos al Gobierno de Aragón que no recorte el 80% de los fondos de cooperación internacional. Federación Aragonesa de Solidaridad.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Si todavía eres de los pocos que no lo ha visto en directo, tienes que aprovechar. Miguel Ángel Berna va a decir adiós a los escenarios tras más de 40 años de actividad artística. Será el 6 de diciembre en el Auditorio de Zaragoza, 9 de la noche. El nombre del espectáculo lo dice todo, Rematadera. Don Miguel Ángel Berna, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto tenerte por aquí.
Igualmente,
muchas
encantado.
Gracias. Oye, nueva etapa en tu carrera, ¿no? Al final.
Bueno, sí, como la vida misma.
Claro.
Uno tiene que ir adaptándose a todo, a la vida, al cuerpo, a las circunstancias, y a veces esta cosa que tenemos siempre, que decimos como siempre, pues como siempre hay que ir cambiando,
hay
claro.
Hay que ir cambiando,
sí,
claro.
Sobre todo yo creo que está en la capacidad de poder adaptarnos, porque si no entra la conciencia y la conciencia juega malas pasadas.
Exactamente, qué importante es eso. Bueno, 40 años en los escenarios. Ostras, yo estaba pensando, ¿te recuerdas de antes, cuando no tenías nada que ver con los escenarios?
Claro, es que, bueno, todo lo que me viene de antes, efectivamente, casi de niño. Tuve esta suerte, cuando empecé en los grupos folclóricos a bailar y a cantar, de poder hacer un poco, poder también hacer esta etapa de bailadores infantiles, que se llamaban entonces, eso que me permitió, pues poder hacer, tener 4 o 5 años de mi vida, pero de pequeñito, pues disfrutando de lo que hacían los mayores. Entonces esto, pues bueno, sobre todo lo que aprendí de esto es el bailar por amor al arte. Quizá ahí hay un altruismo que debíamos de aprender, Me hubiera gustado tener un poco más conciencia de cuando iba a los pueblos, aunque sí que me impregné mucho de ellos, pero cuando recorría mi tierra, pues me hubiera gustado tener un poco más conciencia, ¿no? Cuando ibas a los sitios, las iglesias, el Mudéjar, que después está tan presente en mi vida, la gente. Bueno, lo que pasa es que ha cambiado también todo y lo que tenemos que hacer es un poco adaptarnos. Pero quizá me quedo con esta cosa de bailar y cantar por amor al arte. Yo creo que no hay más amor más grande que dar la vida por los demás, en definitiva, sin esperar nada a cambio, porque siempre estamos esperando un poco.
Totalmente. Bueno, empezaste pues, también muy joven con tu propia compañía, ¿no? Que esto no es habitual.
Sí, quizá, pues bueno, después de hacer un recorrido por los grupos folclóricos, pues bueno, pues te atreves a decir, bueno, pues haces tu compañía, que fue Danza Viva.
¿Qué años tenías?
Bueno, ya tenía 20, fue en los años 90,
madre mía.
En los años 90, en el año 90, 89, 90, a partir de ahí, pues se hizo Danza Viva. Tuvo poquito recorrido porque yo realmente ya empecé a despegar un poco también. Y después, para mí me cambia bastante mi trayectoria en el 93, cuando voy a Madrid, al Albéniz, en el certamen coreográfico, donde, pues bueno, allí nos dieron el premio al bailarín sobresaliente. Y entonces, a partir de ahí, digamos que cambia un poco, pega un giro. Y después, ya en el 99, después de haberme ido a Italia, a Roma, que por cierto me fui con la idea de no volver nunca más a mi tierra.
¿En serio?
Sí. Tuve que hacer una reflexión. Casi fue como un camino iniciático, prácticamente, que lo es, ¿no? Igual el de Roma que el de Santiago. Pues casi tuve que hacer un poco ese camino para entender pues qué tenía que hacer en esta vida. Y desde a partir del 99, pues hasta ahora, pues han sido, creo que esta es la 28 producción, que ya está bien. Ya una producción ya te rompe completamente, ya podrías descansar eternamente casi. Y hemos hecho 28, muy agradecido porque han sido todas de mi tierra. Han sido dos
con... Claro, es que de no querer volver, ¿no? Y claro, de repente, pero claro, estar tan ligado, o sea, no, eres un artista súper ligado a tu tierra.
Sí, completamente. La única cosa que también tuve la capacidad de separarme un poco a veces de todas estas instauraciones que hubo de los regionalismos, los tópicos también. No porque no tengan que estar, yo no tengo nada en contra, por supuesto, pero sí que es verdad que te atan la libertad. Y yo lo que busqué siempre en este Aragón, que siempre hablamos de él, buscar lo universal, el cruce de culturas, los personajes tan importantes que hemos tenido, que a veces, por lo de siempre, siempre han estado reconocidos después, siempre. Esta es una maldita costumbre que tenemos. Claro, y después esto yo creo que hace un poco, pues a veces, potenciar la mediocridad. Algo en la que, pues, para mí nunca ha sido ninguna inspiración, ni para mí ni para nadie. Lo que tenemos que buscar siempre es la excelencia. Y para buscar la excelencia tienes que buscar referentes que sean excelentes. Y quizá, pues bueno, he tenido esa capacidad, tengo muchas deficiencias, pero he tenido esa capacidad de poder ver este Aragón universal e interesarme realmente por esto. La Jota efectivamente tenía un camino corto, un recorrido corto. Quizá tenía un camino a nivel regional, a nivel de la comarca, de nuestra tierra, pero en el momento que tú sales fuera, todo cambia. Entonces, claro, cuando tú juegas en casa, pues en casa es fácil, ¿no? Porque está la gente.
Claro.
Pero el problema es cuando tú sales fuera. Y entonces yo esta realidad la he visto. Estaba en los mejores teatros del mundo. Y he tenido esta oportunidad de llevar nuestra jota, nuestro folclore, pues a estos sitios.
¿Y cómo entonces, lo has vivido?
Pues bueno, de diferentes formas. Porque la primera es muy interesante porque cuando viajas, que es lo que me ha permitido esta profesión, viajar mucho, pues puedes contrastar porque ves lo que hay.
Claro.
Y una cosa es lo
que
te cuentan.
Claro, te da visión, ¿no?
Claro, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es, mira, hay una anécdota muy clara que es cuando empezó la guerra en Siria. Cuando empezó la guerra en Siria, nosotros estábamos en Damasco, en la ópera de Damasco, haciendo el Mudéjar. Y yo claro, estas cosas que la ves, te las cuenta, ¿no? Vemos los tiros en la televisión y los burkas, a mí eso me impactó mucho, pero no es lo mismo verlo en directo. Tú cuando lo ves en directo tomas otra conciencia.
Yeah.
Entonces lo que me ha permitido es un poco viajar, tomar conciencia, entonces llevar nuestras tradiciones, llevar nuestro folclore, también renovado, innovado, pero tampoco ninguna cosa del otro mundo, porque realmente lo que hacemos es desenmascarar lo que hay. Realmente el escultor cuando hace la escultura ya está en la piedra. O sea, no es que descubrimos nada. Uh-huh. Lo que haces es escarbar, y claro, en ese escarbar también pues está lo de la vida, ¿no? Tiene las cosas, pero esto es como los matrimonios, ¿no? En lo bueno y en lo malo, deben estar en las dos cosas.
Claro.
Pero realmente, pues lo que me ha permitido, lo que permitió es pues que conozcan un poco más de nuestra tierra. Uh-huh. Es verdad que hace falta más puntas de lanza, porque sí que es cierto que podríamos decir casi con toda seguridad que la única realidad que ha pasado en esto ha sido mi compañía, la
claro,
compañía de
decías tú en la rueda de prensa que diste ya hace unos meses, tengo que buscar la manera de que este legado no quede enterrado, que le sirva a generaciones venideras, ¿no?
Claro, sí, porque además nunca he considerado que este legado es mío. Primera cosa, porque hay una cosa que a la tradición ayuda mucho, que es el concepto de la muerte, y no en el sentido negativo, el sentido de la muerte de darle valor cada día a lo que hacemos. Entonces, este legado realmente, como cuando tú te vas de este mundo, no te puedes llevar nada.
Pues tú dejas aquí.
Claro,
todo,
eso significa que no te pertenece, ¿no? Tú te llevas dentro, en tu corazón, en tu alma, en todo lo que tú quieras, ¿no? Cada uno con su pensamiento, pues te llevas tus vivencias. Si son bonitas, pues mucho mejor todavía. Pero no te puedes llevar nada. No te puedes llevar los pasos, no te puedes llevar la música, no te puedes llevar los vestuarios, no te puedes llevar nada. Entonces, cuando tú tomas conciencia de esto, te das cuenta que estamos aquí de paso y que lo interesante, a pesar a veces de las obstrucciones y de los sinsabores, de los feos, ¿no? Porque esto es otra cosa que la tienen, ¿no? Pero, en definitiva, todo va perdonado, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Perdonar en el sentido que, si decimos bailar por amor al arte, pues tiene que ser de verdad. Y entonces, pues bueno, pues esto me ha permitido pues poder hacer este viaje, poder hacer este camino y, sobre todo, pues bueno, intentar crear un puente, que siempre ha sido mi máxima, ¿no? Con las nuevas generaciones. Yo no lo tuve el puente, ni lo hemos tenido el puente. Entonces hace falta crear un puente. Y la gente, cuando le hablas de este puente, se piensa que es vamos a construirlo y en unos meses lo tenemos. Y desgraciadamente no es así. Porque lo he visto también en otros, por ejemplo, en Italia, lo he visto también en la misma España, ¿no? Cómo se han ido construyendo, pero poco a poco. Entonces, cuando tú te quieres dar cuenta de la velocidad que va la sociedad hoy en día, pues ya se ha pasado el arroz. Y cuando se te ha pasado el arroz, pues ya puedes hacer lo que quieras, que hay que tirarlo y hay que volver a hacer otro. Entonces, se trata de que tomemos conciencia de esto, claro, y que vayamos despacito. Y sobre todo que las nuevas generaciones tengan esta posibilidad de entender qué es nuestra cultura, que fundamentalmente está basada en valores.
Totalmente. Bueno, por ejemplo, Eterno, en torno a la figura de Picasso. Has bailado en la zarzuela La Dolores, en Madrid, en el Principal, Crónica del Alba, yo qué sé, lo de Amares, en Teruel, ¿no? También. Esto es de las últimas cosas que has hecho. Y ya llega Rematadera. Cuéntanos qué es.
Bueno, Rematadera es un, bueno, es una...
Es un título precioso para empezar, ¿eh?
Sí, la verdad es curioso, sí. Además se le ocurría a una amiga que tenemos en común, una amiga nuestra.
¿Ah, sí?
Y bueno, pues a veces estas sinergias siempre funcionan bien. Y bueno, pues es una despedida, efectivamente, porque efectivamente, verdaderamente es la última producción que voy a hacer. Por muchos motivos, me refiero. Primero, también por edad. Con pasión conmigo mismo también, porque bueno, estos bailes que tenemos en esta tierra, o incluso el baile que yo he desarrollado, es un baile agresivo en el que...
Bueno, es que yo te veo, yo tengo 50, ¿eh? Y yo digo, pero este hombre, ¿cómo puede hacer esas cosas?
Sí, la verdad que, bueno, doy gracias, claro, también, porque me han permitido, se me ha dado la posibilidad de la vida de poder, con estos años que tengo, un 55, poder seguir bailando en activo y además bien. Es verdad que ahora, pues bueno, este espectáculo lo que quiero hacer es números que yo sé que ya después ya no los voy a poder hacer. Lo quiero compartir con la gente porque sí que te tengo que decir que en esta tierra me ha pasado una cosa muy bonita, que es el público que ha venido siempre. Porque cuando hablas de 28 producciones, pues que hayas tenido el público y la gente siempre ahí.
Es que eres
pues,
muy querido, ¿eh?
Fue un ¿verdad? Síntoma...
Muy reconocido, ya no solo querido decir, ¡ay, qué mágico! No, reconocido de verdad, ¿no?
La verdad que en ese sentido he tenido mucha suerte de poder con el público. Sí que es cierto también que al público, en definitiva, le devuelves lo que te ha dado también. Entonces, todo ese cariño, todo ese amor, toda esa rasmia, que quizá hoy un poco tenemos que buscarla, escarbarla más los jóvenes, porque la tienen, pero hay que escarbar profundamente, porque las cosas se consiguen pues de la forma que se consiguen, con esfuerzo, con sacrificio, amando lo que te gusta, entonces ese esfuerzo realmente va transmutado completamente. Entonces, pues bueno, pues me ha permitido pues poder abordar por ciertos... Pero bueno, el baile en definitiva que yo estoy haciendo, un baile agresivo. Entonces, pues bueno, esa es la primera motivación. Después, pues bueno, pues la tierra a veces ya lo sabemos, tiene cosas sus cosas positivas y después tiene también... pues sus cosas a veces, que esto es muy propio, yo creo, ya no solo de lo aragonés, sino de lo español, que le hacemos poca atención siempre, ¿no? Y entonces, a lo mejor, en vez de importar o trabajar con nuestras tradiciones, ahora estamos importando. Y esto se puede ver en la música, claramente. Entonces, necesitamos, con nuestra cultura y la trayectoria que tiene esta Europa tan vieja, pero que la podríamos hacer tan nueva, escarbar en nuestras tradiciones, porque son muy potentes y hablan de la vida, habla de cómo el ser humano podemos ser mejor a través de todo lo que ha pasado en la historia, recordando las cosas, pero no para recordarlas y meter el dedo en la llaga, sino para que no vuelvan a pasar, ni en un lado ni en otro lado, porque siempre estamos, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando tú bailas, yo tengo mi derecha, que es mi brazo derecho, que es mi castañuela derecha, pero tengo mi izquierda también, y entonces yo lo que tengo que hacer es intentar equilibrar, y al fin y al cabo lo que hablamos, cuando tienes este concepto sobre todo de tan presente de la tradición de la muerte, hemos importado Halloween, ¿no? Halloween que para nosotros...
Que casi lo teníamos aquí, ¿no?
Claro,
de alguna
pero que
manera,
Halloween para nosotros eso dice Halloween y ninguno de esta generación dice eso qué es, ¿no? Y en cambio ahora para las nuevas generaciones es casi como una cosa imprescindible.
Totalmente.
Pero en cambio aquí tenemos tradiciones que, pues mira, por ejemplo, te puedo hablar a lo mejor de la contradanza de Cetina, por ejemplo.
Ajá, claro.
Y fíjate, ¿no? Y muchísimas que hay... que en vez de importarlas de Estados Unidos, yo no tengo nada contra Estados Unidos, pero dice, jolín, aquí tenemos, o de donde sea, tenemos nuestras tradiciones. Y lo bueno que tenemos, yo creo, también en España, que curiosamente fue uno de los espectáculos también emblemáticos que hicimos, es el Mediterráneo, que es el enlace con el Oriente, Oriente y Occidente. Y eso no lo tienen en muchos sitios.
Claro.
Entonces, esa cultura, ¿no?, de ese extremo, ¿no?, derecha, izquierda, centro, ¿no?, el agua, el mar, la madre, ¿no?, que antiguamente la corona de Aragón tenía mar, y hoy no tenemos mar, por eso vamos a Salou,
a buscarlo. Y lo añoramos, ¿eh?
Y lo añoramos, claro que sí, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho de nuestro. Entonces, eso ha creado una riqueza increíble. ¿Por qué vamos a renunciar a ella? ¿Por qué nos quedamos a veces en el tópico cuando realmente tenemos un montón de cosas en las que poder recrearnos y poder crecer?
Oye, todo esta etapa, este momento que estás pasando, sé, porque el baile es un arte efímero, pero Gaiz Kaurresti está ahí para grabarlo todo, ¿no? Está haciendo un documental.
Sí, bueno, tengo la gran suerte de contar con Gaizka para poder un poco pues contar. A ver, hay muchas cosas en mi trayectoria que están ahí ocultas, claro, que la gente no lo sabe. Entonces, necesitamos también pues contar, pues para que también lo que hablamos, las nuevas generaciones y la gente también entienda un poco, porque a veces la gente habla, ¿no? A veces me dice, no, es que tú te quejas, es que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero no es lo mismo que te quejes o que verdaderamente haya un motivo o una razón. Más allá siempre he pensado del tema económico, porque creo que lo importante es el interior. Entonces, contar con Gaizka para todo este documental, pues la verdad que es un lujo y es un placer. Entonces vamos a intentar, claro, utilizamos ya el Rematadera,
claro,
que es un poco el punto final, ¿no? El punto de cierre de la compañía después de tantos años, para después dar un paso. Porque claro, cuando cierras una puerta, pues otras se abren. Y realmente en eso estamos también. Yo ahora tengo que ver, pues a ver por dónde van las cosas, ¿no? De qué forma puedo también seguir aportando y yo mismamente puedo seguir creciendo, porque esta es la otra. Entonces, pues bueno, el documental de Gaizka, la verdad que va a ser interesante.
¿Que lo veremos en 2025
sí, sí,
o
sí.
por ahí?
Sí, yo creo, sí, porque las cosas están de palacio, van despacio.
Eso es así. Bueno, miércoles 6 de diciembre, Auditorio de Zaragoza. Por cierto, que hoy se ha estado debatiendo que si se va a llamar o no el Auditorio Princesa Leonor. ¿Qué le parecen estas cosas?
Bueno, yo en estas cosas la verdad que no de momento no tengo mucha opinión, porque además esto de las redes, la verdad, es que basta que digas una cosa sacada de contexto
para que
todo se vuelva en contra. Bueno, pues si lo quieren llamar Princesa Leonor, pues bueno. Yo sigo pensando que lo mismo, pues tenemos aquí pues grandes figuras, por ejemplo la de Miguel Fleta. O sea, un artista que ya más artista no se puede ser.
Internacional.
A lo mejor podría ser él, sí. O podrían ser tantas otras personas.
Es verdad que hay muchas.
Sí,
hay
la verdad que.
Que nosotros en redacción hemos empezado a sacar nombres y han salido un montón de nombres.
Efectivamente. Entonces, bueno, a mí me parece bien que se ponga lo que quiera, pero creo que siempre estamos con la misma historia. Siempre estamos mirando a lo de afuera. Jolín, si hay un auditorio y hay una figura como Miguel Fleta, que por cierto no la tiene en ningún otro sitio, que sería pues como el Plácido Domingo de hoy o José Carreras o Pavarotti, que está en ese nivel. Hombre, pues yo qué sé, puedo decir él como también puedo decir otra gente, ¿no? que tenemos aquí importante, pero lo de Miguel Fleta, por
sí,
ejemplo.
Sí, es muy espectacular.
Es muy espectacular y lo mismo, nunca le hemos hecho caso. ¿Cómo le pasó a Goya? A ver, el hecho de que Goya se tuviera que ir a morir a Burdeos fue un poco fuerte, sí, la verdad. Ahora nos vanagloriamos de él y le ponemos figuras en la calle, pero si hoy levantara un poco la cabeza, pues no sé lo que diría. Pero bueno, esto no es lo relevante. Lo relevante es que pues haya grandes conciertos, que por cierto, el auditorio de Zaragoza creo que es un referente, porque la labor que han hecho allí, la gente que han traído las orquestas, verdaderamente lo han convertido en un centro neurálgico, ya no solo de la ciudad, sino yo me atrevería a decir a nivel europeo y a nivel mundial. Por
ahí
supuesto.
Miguel Ángel Tapia ha tenido ahí un.
Por supuesto. Y estas cosas hay que darles valor.
Sí,
no podemos dejarlas así al azar, ¿no? Decir, bueno, ¿no?
Sí.
Es cuando se va yendo la gente, desgraciadamente, cuando
nos damos cuenta.
Cuando nos damos cuenta, ¿no? Pero la gente se va con este pesar, ¿no? Porque dice, ¿por qué le dejamos este pesar, ¿no? Y esto está demostrado por no solo por números, por lo que ha venido. Entonces, jolín, los currículums también, a ver, no, somos iguales todos, pero no es lo mismo la trayectoria de una persona que ha trabajado en qué sitios a la otra persona que, bueno, pues que ha hecho otras cosas, ¿no?
Claro,
entonces,
claro,
tenemos que equilibrar también.
Bueno, el miércoles, el 6 de diciembre, el auditorio será el auditorio de Miguel Ángel Berna, porque estará ahí con rematadera. Te digo, 9 de la noche, así que de verdad que no te lo pierdas. Miguel Ángel, que muchas gracias, qué gusto hablar contigo.
Ha sido un placer, siempre es un placer estar contigo, gracias.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Saborea la Navidad con el periódico de Aragón y Turrones La Casa. Cada sábado y domingo, una variedad de calidad suprema y al mejor precio. Disfrútalas con el periódico de Aragón.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues oye, que seguimos con más protagonistas. 1:34 minutos. El siguiente protagonista, o la siguiente en realidad, la tiene nuestro compañero Álvaro Montaner. Álvaro.
Bueno, una semana más nos encontramos hablando de agricultura y ganadería y seguimos descubriendo cómo es el día a día de estos profesionales y lo hacemos desde la sede de la Consejería de Agricultura. Eso sí, esta semana vamos a dar un paso más y queremos hablar del futuro a medio y largo plazo. Un futuro, eso sí, que en algunos casos ya es presente, lo estamos viendo. Estamos hablando del relevo generacional y de los nuevos profesionales y las nuevas profesionales que irrumpen en esta actividad del primer sector. Y sobre este tema y sobre otros, naturalmente, quiero hablar hoy con Rosa Charneca, que es directora general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, muchas gracias en primer lugar por abrirnos las puertas también de tu despacho. Decía yo en la introducción, Rosa, que el futuro es prácticamente, o en muchos casos, es ya presente. Pero, ¿de qué modo? Me explico. ¿Los jóvenes están ya cogiendo ese relevo generacional?
Bueno, pues yo creo que el futuro es presente porque es necesario planificar el futuro en el presente, aunque parezca un trabalenguas. Sí. Y los jóvenes, con los jóvenes tenemos un problema con el relevo generacional porque, por desgracia, todavía, por mucho que te guste el campo, la agricultura, la ganadería, todavía no resulta atractivo quedarte en el mundo rural porque vivir de estos sectores es muy difícil. Entonces, es necesario que fomentemos, que impulsemos medidas que hagan que vivir del medio rural resulte atractivo para los jóvenes y, en consecuencia, haya un relevo generacional.
¿Cómo deben ser? Porque muchas veces se habla de esos incentivos y de hacer atractivo a esos jóvenes, como bien decías ahora, Rosa, el medio rural. ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, pues hay muchas medidas en las que se trabaja actualmente y se va a seguir trabajando, pues bueno, pues con las incorporaciones de jóvenes agricultores, con los planes de modernización y, en fin, en general con el desarrollo completo de todo lo que es el ámbito rural.
Los jóvenes siempre se dice que son vanguardia, que traen la modernidad. ¿Se está notando ya esto en el primer sector? Es decir, ¿que con la llegada de los jóvenes cambian también las formas de trabajar a mejor?
Sí, por supuesto. Cualquier joven de hoy en día que viva del medio rural, ya no solo no trabaja como lo hacía su abuelo, sino que tampoco trabaja como lo hace su padre o como lo hacía su padre. Porque al final tenemos que pensar que los jóvenes cada día, a pesar de la opinión pública, son personas muy cualificadas, están muy profesionalizados, porque si no fuera de este modo, todavía sería más difícil vivir de este sector.
Rosa, y otro asunto que quería hoy hablar contigo, que es el de la mujer y el mundo rural. Se está viendo que cada vez tiene más presencia, pero ¿queda mucho camino por andar todavía para que tenga todavía, si cabe, más presencia en este sector?
Siempre hay camino que recorrer. Sí, es cierto que de cada día hay más mujeres que nos animamos a vivir de la agricultura, de la ganadería, pero no nos podemos olvidar que es que te tiene que gustar, porque ya de por sí es algo muy difícil y para una mujer la dificultad se incrementa en el momento, bueno, pues que tienes una familia y, bueno, pues que no solamente piensas en el trabajo, sino que también tienes que pensar en tu familia. Pero lo que es verdad es que, bueno, donde hay una mujer atrae el resto de cosas que hace que se asiente el territorio. Sí, las mujeres fijamos el territorio en el medio rural.
Hablábamos hace un momentito de esa modernidad que pueden ir aplicando los jóvenes, que pueden ir trayendo. Quería preguntarle también, por ejemplo, en el tema de los regadíos. ¿Se está notando, Rosa, en el tema de regadíos, que va cambiando a mejor las nuevas técnicas o nuevas fórmulas que puedan aplicarse en el mundo de la agricultura, sobre todo?
Las nuevas técnicas no solamente se están dotando en el regadío, que es incuestionable, porque es una manera de optimizar un recurso tan vital como es el agua, de sacarle el mayor partido y no desaprovecharla, aplicando, pues bueno, como bien dices, modernizando las explotaciones. Pero también las tecnologías se ven en general, desde que te subes al tractor por la mañana, pues bueno, los típicos ordenadores de a bordo con el láser, en fin, que te van diciendo cuánto tienes que sembrar, por dónde. La tecnología forma parte de la agricultura y la ganadería. O sea, la persona que no trabaja con las tecnologías hoy en día está enfocando su explotación en un camino equivocado, porque al final hay que rentabilizarlas y la tecnología es una manera de ayudar a la rentabilidad.
Y para terminar, Rosa, y permíteme que insista, ¿cómo está, por cierto, la situación en cuanto a regadíos en Aragón? Porque se está hablando mucho, desgraciadamente, y se ha notado ese tema de la sequía que hemos vivido, sobre todo este último verano y estos últimos meses. ¿El regadío en Aragón está, pues aunque esté notando obviamente esa sequía, pero está o intenta optimizar un recurso pues que es tan importante para este sector?
En el tema de regadíos, Aragón trabaja continuamente en proyectos de modernización o de creación de nuevos regadíos. Al final, el agua es vida. Sin agua no hay vida y eso mueve todo lo que... Porque ya no es tener en cuenta que vale, que cambio una tierra de secano a regadío me permite hacer según qué tipos de cultivos que además incrementan mis producciones, sino que depende del tipo de cultivo que se ponga, atrae mano de obra, necesitas mano de obra, lo cual asienta, fija el territorio, necesitas otro tipo de servicios, porque la gente que trabaja la tierra pues se queda a vivir cerca y eso forma pues parte de una cadena, necesita servicios, colegios, peluquerías, tiendas, etcétera, etcétera. El tema de la sequía es un tema muy complicado que no solamente lo hemos vivido este año, porque se ha vivido y se va a vivir. Hay que pensar que este año ha habido un porcentaje muy alto en las explotaciones en las que no se ha podido sembrar o plantar a consecuencia de la sequía y que eso deriva, pues bueno, pues al final no tienes para plantar, no tendrás cosecha, tus animales no pudieron comer, tampoco se han cubierto, por ejemplo, en el ganado ovino como deberían y no solamente es un problema que hemos vivido este año, sino que lo arrastraremos al año que viene y es algo que la sociedad tiene que tener presente porque al final se va a repercutir en la cesta de la compra.
Totalmente. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Rosa Charneca, directora general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias por este ratito de charla y de radio y por recibirnos aquí en tu despacho.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Mañana viernes tendrá lugar el esperado encendido navideño de Zaragoza. El acto será a las 6:15 de la tarde en la Plaza del Pilar frente al Ayuntamiento. Zaragoza ilusiona esta Navidad con casi 100 calles y espacios públicos iluminados y con más de 500 actividades culturales y de ocio repartidas por toda la ciudad. El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha el dispositivo por emergencia de frío para proteger a las personas sin hogar. El albergue municipal dispondrá de 32 plazas extra que se suman al centenar habitual de este centro y a su red de viviendas. Se mantiene la colaboración con Cruz Roja para atender a las personas que duermen en la calle, ofreciendo su traslado al albergue, así como comida y bebida caliente. Algunos servicios de urbanismo permanecerán cerrados al público hoy jueves con motivo del inventario de expedientes de final de año. Sí funcionará la información al ciudadano, el registro general e información geográfica.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Las ONGs aragonesas damos apoyo a casi 2 millones de personas en más de 60 países del mundo. Por eso, reclamamos al Gobierno de Aragón que no recorte el 80% de los fondos de cooperación internacional. Federación Aragonesa de Solidaridad.
Aldelis en mi cocina.
Bueno, pues nuevo programa de Aldelis en mi cocina, otra vez aquí con nuestros amigos de Aldelis que están abonados, ya lo sabéis. Óscar y Berta, ¿qué tal? Así que estamos aquí otro jueves.
Buenos días, Laura.
Hola.
Bueno, y por supuesto, nuestra invitada estrella, que es Rebeca Villacampa, de Alimentando Conciencia, que colabora con Aldelis y está aquí por tercera semana para contarnos cómo hacerlo todo bien, bien, para no tener sorpresas en cuestiones de seguridad alimentaria. Vamos, que nos está dando algún tirón de orejas que otro, pero por nuestro bien lo hace. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Estoy encantada de estar aquí por tercera semana, colaborando con Aldelis y compartiendo conocimientos sobre seguridad alimentaria en Alimentando Conciencia. Mi objetivo es ofrecer consejos útiles para garantizar que todos podamos disfrutar de alimentos seguros y saludables.
Pues yo me lo apunto todo y Óscar se despidió enigmáticamente el otro día con dos palabras tales como...
arroz y arsénico.
¿Qué tienes que decirnos a esto? Que casi me da miedo, ¿eh?
A ver. El arsénico es un compuesto químico que está presente en la naturaleza de forma natural, así como que puede provenir de la actividad industrial que puede acumularse en los cultivos y en los organismos terrestres y acuáticos. En consecuencia, se puede transmitir al ser humano a través del consumo de alimentos de origen animal y vegetal con altas concentraciones de este metal. Medidas claves para reducir el peligro de arsénico van a incluir la disminución de las emisiones industriales cumpliendo con los límites establecidos por una directiva. En la cadena alimentaria se va a enfatizar las aplicaciones de las buenas prácticas de higiene y programas de APPCC con monitoreo de nuevos límites máximos de arsénico establecidos hace poco. Y en el hogar se va a aconsejar cocinar los alimentos con contenido de arsénico en agua y desechar el agua de cocción. Se recomienda también limitar el consumo extremo de arroz y derivados para aquellos susceptibles a una mayor exposición al arsénico.
Vale, y entonces, ¿cómo lo hacemos para guardar refrigerado el arroz? De forma segura, claro.
Muy buena pregunta, Laura. Almacenar el arroz es crucial seguir pautas para prevenir la presencia de la bacteria Bacillus cereus, común en el suelo y presente en alimentos como el arroz y especias. Las esporas de Bacillus cereus son resistentes al calor y pueden permanecer latentes en condiciones secas y activarse durante la cocción produciendo toxinas. Para prevenir la contaminación por Bacillus cereus en el arroz hervido, se aconseja hervirlo en proporciones pequeñas para minimizar así el tiempo de almacenamiento. Después de la cocción, el arroz debe consumirse de inmediato o refrigerar rápidamente, preferiblemente en menos de 2 horas. Almacenar el arroz a temperatura ambiente o en condiciones cálidas debe evitarse. Y siempre evitar recalentar el arroz más de una vez también, ya que también contribuye a mantener la seguridad alimentaria.
Vale, y otra duda que me mosquea un poco. ¿Por qué a veces en los paquetes de comida pone fecha de caducidad y otras pone fecha de consumo preferente?
La fecha de caducidad nos va a indicar hasta cuándo un alimento puede ser consumido de manera segura, especialmente en productos altamente perecederos. No se recomienda consumir alimentos después de esta fecha para evitar riesgos de intoxicación. Esta fecha puede aplicarse a alimentos altamente perecederos como pescado fresco, carne picada, frutas y verduras troceadas, entre otros muchos, como también derivados lácteos, quesos, etc. La fecha de consumo preferente es un indicador que señala hasta qué momento se espera que un alimento mantenga su calidad prevista. A pesar de que esta fecha haya pasado, el alimento sigue siendo seguro para el consumo, y siempre y cuando se sigan las instrucciones de conservación y el envase se encuentre en buen estado. Estos alimentos serían como, por ejemplo, pasta, arroz, enlatados, conservas, aceite vegetal, chocolate, etc.
Vale, con el tema de la caducidad, debate estrella, yogures, siempre hay alguien que dice yo me lo como caducado de 4 días, otro dice yo de 2 semanas, ¿dónde está el límite, Rebeca?
Pues muy buena pregunta. Aquí va a depender de varios factores. Del tipo de yogur y de su composición, de si lleva nata, si lleva frutas, de los cereales. Y también va a depender del modo de conservación, si ha estado bien refrigerado o no. Y siempre es súper importante seguir las recomendaciones del fabricante de la fecha de caducidad y de consumo preferente.
Mm. Oye, los productos que ponen en oferta por estar cerca de su caducidad, ¿estas ofertas está bien si las aprovechamos o deberíamos pasar de ellas?
Aprovechar ofertas cercanas a la fecha de caducidad es económico para verificar la fecha, garantizando el almacenamiento adecuado y la integridad del envase es crucial. Considerar la naturaleza del producto ayuda a evitar riesgos. Cocinar completamente y seguir recomendaciones higiénicas nos va a asegurar la seguridad alimentaria. Esta práctica beneficia a la economía personal y contribuye a reducir el desperdicio alimentario, siendo una elección responsable también para el medio ambiente.
Mira, muy bien, Rebeca. Y hablando de aprovechar o pasar, ¿vale? Las latas abolladas, ¿está bien consumirlas o hay problema con esto?
Las latas abolladas van a comprometer el sellado, permitiendo la entrada de microorganismos y bacterias, aumentando así el riesgo de contaminación, por lo que la falta de integridad puede propiciar la corrosión y deterioro del contenido, volviendo los alimentos potencialmente peligrosos. Por razones de seguridad, es recomendable evitar consumir los productos enlatados en latas abolladas para prevenir problemas de salud asociados con la posible contaminación, por lo que hay que optar por alimentos en envases intactos, para garantizar la calidad y seguridad del producto.
Uh-huh, vale. Yo de vez en cuando, un poco al hilo de esto, de vez en cuando me obsesiono un poco con el botulismo, que se me pasa rápido también, esa es la verdad. ¿Cómo se sabe si el plop que hace un bote de conserva al abrir es bueno o es malo? Porque, claro, no se sabe.
El plop, al abrir un bote de conserva, suele indicar que el vacío creado durante el proceso de sellado se ha mantenido, lo que contribuye a la seguridad del contenido. Si al abrir el bote no hay resistencia en la tapa y no se escucha el característico plop, es una señal de que la estanqueidad y el vacío del recipiente se han perdido. Esto puede permitir la entrada de microorganismos y bacterias, aumentando así el riesgo de deterioro del alimento y representando un peligro para la salud. En situaciones donde la integridad del sellado está comprometida, es más seguro desechar el contenido del bote para prevenir posibles riesgos para la salud.
Vale, otro tema. Los brotes de las patatas, ¿son malos? ¿Cómo se quitan? ¿Y hasta dónde? Claro.
La solanina es un alcaloide tóxico presente en las patatas, especialmente en brotes y la piel expuesta a la luz, con potenciales efectos adversos en grandes cantidades. Pero va a generar un sabor bastante amargo, por lo que cuando lo consumimos, enseguida nos damos cuenta de que está mala. Por eso es poco probable las intoxicaciones por solanina. Hay que realizar un almacenamiento adecuado y tener un control del tiempo, ya que hay que evitar almacenar las patatas durante periodos prolongados, hay que guardar las patatas en lugares oscuros y frescos con alta humedad para reducir así la pérdida de agua y mantener su calidad. No guarde las patatas en el frigorífico, ya que las bajas temperaturas pueden favorecer la formación de azúcares a partir del almidón, afectando a la textura y el sabor del producto. Hay que retirar los brotes y las partes verdes. Si las patatas desarrollan brotes o adquieren un tono verde, hay que retirar esas partes cortándolas. En caso de brotes intensos o verde marcado, es recomendable desecharlas enteras.
Vale, y hoy se me está ocurriendo, ese típico bote de pateo de mermelada que tiene un poquito de moho por encima, ¿retirando el moho podemos aprovechar el resto o hay que tirarlo todo?
Si encuentras moho en un alimento, es recomendable desechar todo el producto, incluso si solo hay una parte que esté afectada. El moho puede tener raíces microscópicas y toxinas que no van a ser visibles a simple vista, lo que hace que retirar solo la parte afectada no sea seguro. Las micotoxinas producidas por el moho pueden ser perjudiciales para la salud, por lo que es preferible no consumir alimentos con moho y priorizar la seguridad alimentaria.
Hija Rebeca, qué maravilla, cuánto sabes. Nos has enseñado un montón. Ahora sí te despedimos, pero por el momento, ¿eh? Quédate cerca porque nos ha encantado todo lo que nos has contado y te volveremos a dar un toque. Recuerden, Rebeca Villacampa de Alimentando Conciencia. Aprendemos juntos con ella y con Aldelis otro día más. Un beso grande a todos. Hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Colchón viejo y dolor de espalda? ¿Sabías que un nuevo colchón puede mejorar hasta en un 63% los dolores en la parte alta de la espalda? Muchos de los problemas de sueño podían estar relacionados con un colchón o superficie de descanso viejo y poco confortable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
¡Ay, pues esta semana, fíjate, arrancamos hoy con Amor de Don Perlimplín, con Belisa en su jardín, con Fernando Cayo, con Lucía Espín y Carmela Martins. El viernes llegan Tahúres Zurdes con su gira Redención. Bueno, y el sábado, espérate porque llega al Teatro de las Esquinas. Fíjate, el plato fuerte, le llaman la cantautora de himnos. Y ella es Paula Mateus.
Se está quedando un poco calvo para no despeinarse nunca por nada. Se nota el paso de los años en su mirada. Que antes me decía poco y ahora está totalmente apagada.
Yo la conocí con esta, con La Hipoteca, pero tiene un montón de canciones preciosas que nos va a traer, como te digo, el próximo sábado aquí al Teatro de las Esquinas. Paula Mateus, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues la verdad que muy contenta y con muchas ganas de tocar este sábado.
Pues tenemos muchas ganas de verte. Decía yo que te llamaban la cantautora de himnos y es que de repente te has convertido en una auténtica locura, en un fenómeno que estás recorriendo España, además.
Sí, bueno, a ver, la verdad es que nunca pude imaginar que lo que escribo en mis cuatro paredes, en mi habitación, podía llegar a trascender tanto a nivel nacional, y está siendo súper bonito el viaje.
¿Cuándo empieza toda esta aventura de Paula Mateus?
Pues bueno, realmente yo llevo toda la vida tocando la guitarra y componiendo, pero sí que es verdad que hace 3 años terminé la carrera y ya decidí que me tenía que centrar e intentarlo de verdad. Y he tenido mucha suerte, se han juntado muchas cosas, he trabajado mucho, pero bueno, mi proyecto como tal desde hace 3 años.
Bueno, en noviembre del 2022 lanzas Mi Concierto en el Balcón, tu primer disco, ¿no? Después de aquel 20 y tantas primaveras, y la verdad que ahí es donde yo creo que te descubrimos muchos, ¿no? Con ese álbum maravilloso que está... Es que no sé cómo definirte. Paula, ¿cómo te definirías tú?
Pues mira, yo tampoco sé muy bien cómo definirme, pero lo que puedo decir es que creo que cuento cosas que nos pasan a todos en las canciones.
Claro.
Que intento siempre reflejar la realidad absoluta y bueno, creo que cualquier persona puede encontrar una canción en mi repertorio que diga, Dios, me la ha escrito a mí.
Es verdad, que nos sentimos identificadas, ¿no? Identificados. Yo creo que ese es uno de los secretos que tienes. Bueno, vamos con las nuevas, con las canciones nuevas, porque ahora tienes canciones nuevas. Escucha cómo está.
Quiero mirarme en el espejo y que me guste lo que veo. Cuesta 6 días por semana. Quiero que lleguen los domingos y no vuelva el miedo. Quiero tomármelo con calma. No quiero sentirlo tan fuerte.
Esta canción, qué bonita que es. Qué súper optimista, aunque creo, Paula, que está en realidad, está hecha, este vale la pena, en un momento, bueno, en el que a lo mejor tú no estabas tan optimista, ¿o no?
Bueno, yo creo que muchas veces las canciones las escribo también para salvarme a mí, ¿no?
Terapia.
Exacto, en modo de terapia. Y bueno, esto es una canción que yo necesité escribir hace un tiempo, que no estaba atravesando una buena época, pero que me ayudó a conectar con esa parte optimista de mi persona, ¿no?
Bueno, es difícil para ti, porque me parece que tienes un montón, ¿no?, de canciones ahí hechas, y es difícil para ti descartar canciones para poderlas meter en los nuevos discos.
Uf, lo estoy pasando fatal, ¿eh? Tanto en los descartes para los discos como ya en gira, que no me da tiempo a cantar todo y tengo que empezar a sacar canciones y lo paso fatal.
Son como hijos, ¿no, Paula? Casi.
Totalmente, totalmente. Es muy difícil elegir, muy difícil.
Lo has dicho, en los conciertos. Estás en muchísimos festivales. ¿Cómo llevas eso?
Pues estoy muy feliz porque me ha costado mucho entrar en festivales. Y por fin este verano parece que ya voy a tener un buen verano de festivales. Así que lo voy a disfrutar un montón y lo voy a aprovechar todo lo que pueda.
Estoy convencida, y con una gira ahora súper potente que te va a llevar y que te está llevando a un montón de sitios, como por ejemplo a Zaragoza en el Teatro de las Esquinas. No sé si has estado, Paula.
Pues mira, el Teatro de las Esquinas todo el mundo me dice que es precioso, que suena fenomenal, que se crea una magia súper bonita. Y creo que es como de esos sitios que todos los cantantes tenemos en nuestro checklist, ¿no? De decir, venga, Teatro de las Esquinas en Zaragoza. Y bueno, pues este sábado lo voy a hacer y es un sueño.
Qué bien, qué guay. Bueno, pues estaremos viéndote, por supuesto. Hay que decir cosas para que la gente te vaya ubicando un poco. Has tenido en ese álbum de Mi concierto en el balcón, por ejemplo, colaboraciones con grandes de la música. ¿Cómo ha sido la banda Ciudad Jara, Rosalén, David Zotero, Despistaos? ¿Qué pasó ahí?
Pues pasó que, joder, acababa de llegar a Madrid prácticamente, empecé a conocer muchísima gente y a coincidir, ¿no? Componiendo con muchas personas y tuve la suerte de que son personas maravillosas, quisieron aportar su granito a mi proyecto, quisieron echarme una mano y la verdad que quedó un disco, pues, eso, con muchos partícipes.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito todo eso y todo lo que te está pasando. Cuéntanos ya un poco para finalizar cómo va a ser ese directo que veremos en el Teatro de las Esquinas el sábado a las 9 de la noche.
Pues mira, lo que os voy a contar es que viene mi maravillosa banda conmigo, son unos músicos excepcionales y creo que el que venga se va a ir reído, se va a ir llorado, se va a ir abrazado y va a salir como nuevo.
Bueno, pues va a ser una auténtica gozada poder verte, Paula Mateus, este sábado, Teatro de las Esquinas, 9 de la noche, y que lo vamos a disfrutar contigo, sin duda, y de todas estas maravillosas canciones que nos has regalado. Muchísimas gracias. Hasta entonces, hasta el sábado.
Gracias. Adiós.
Quiero frenar las agujas del reloj. Nadie te enseña a ser mayor. Odio pensar que siempre acabo.
Bueno, pues qué bonito, ¿eh? ¿Has visto cuánta gente viene por aquí, por Zaragoza? ¿Qué cosas tan bonitas van a llegar? Bueno, pues hay que disfrutar de la música en directo. La verdad es que tiene una magia diferente, ¿eh? También hay que disfrutar de lo que la Navidad nos trae, como por ejemplo la megacesta de Cope, que ya sabes que está valorada en más de 1.000 euros, que la tengo aquí a mi lado, pero que puede ser tuya. ¿Cómo conseguirla? Pues tan fácil como llamar a mandar un audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58. Nos mandas un audio de WhatsApp felicitando la Navidad y, bueno, pues diciéndonos también con quién compartirías esta mega cesta que tiene, no uno, no, tiene dos jamones y tiene, pues, vinos de lo mejor de la tierra, de la nuestra y de la ajena también, por supuesto. Tiene champán, tiene turrones, tiene absolutamente todo. Ya te digo que está valorada en más de 1.000 euros. Es una pedazo de cesta. La puedes ver además en nuestra página web en cope.es/Zaragoza. Bueno, que va a ser muy divertido hasta que estemos preparados ya para dar esta cesta, que, como te digo, puede ser tuya. Si llegamos a las 2 de la tarde, lo que nos queda solamente desde aquí es desearte que pases hoy un feliz día.
Siento que perdí su huella.